Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La Ley de Protección al Consumidor establece que el proveedor de servicios por Internet deberá cumplir con condiciones de venta, calidad, información, publicidad, garantías, promociones y ofertas. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM. O en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la regulación de compras por internet y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Tecnología.
Gerardo Varela y soy investigador del Instituto de Gestión de Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales de Sistema de Universidad Virtual.
Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Para comenzar, ¿nos puede decir cómo están reguladas las compras por Internet?
Mira, en cuestión de regulación, pues están en nuestro país, están a través de la Profeco, ¿sí? La Profeco, digamos que es todas las cuestiones que son inherentes a esta relación de compra entre una persona que vende y otra que hace una adquisición, están bajo esta procuraduría.
¿Un mexicano comprar en otro país?
Sí, por supuesto. Digo, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, estos sitios tipo Marketplace, que podemos nombrar como Amazon o Mercado Libre, generalmente tienen una oficina en tu país, pero puedes comprar a proveedores que son de otro país. Ahí obviamente a tú acudir a este tipo de servicios, pues obviamente ellos se sumen a una norma mexicana. Pero si tú compras directamente en un sitio de otro país, te asumes a la norma que existe en ese país. Y ya aquí la cuestión, en donde si hubiera un reclamo más, digamos, fuerte, porque generalmente todos estos sitios, ya sea extranjeros o dentro del país, tienen sus mecanismos para hacer devoluciones, para hacer reclamos, para varias cosas, ¿no? Pero si se agotan estos recursos que tienen internamente, pues sí, tendrías que acudir a otra instancia, como decía, en el caso de México es Profeco, y en el caso de otro país, pues serán distintas instancias, ¿no? Si tú compras y tienes que llegar a esas instancias, pues ya ahí tu proceso se complejiza, ¿no? Y pues realmente puede llegar a ser, digamos, que incluso pierdas tu dinero porque ya te fuiste a una instancia que quizás no te convenga porque a lo mejor tengas que acudir a una audiencia, ¿no? Entonces, sí. Obviamente, aquí los países extranjeros, por ejemplo, si yo compro en una página en Estados Unidos, primeramente, pues voy a tener un envío más caro, ¿sí? Y segundo, si hay una inconformidad, pues también va a haber un proceso de devolución que quizás a mí me cueste porque ellos no tienen sus mecanismos son internos al país, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si yo compro de otro lugar y hay alguna falla o, bueno, algún problema, no necesariamente necesito de ir aquí a checarlo, como usted mencionó, aquí en México en la Profeco, o en ese caso tendría que ir o reclamar en el lugar donde me envían.
Internamente en el lugar que compraste. Pero, por ejemplo, una devolución internacional, pues ya te va a costar a ti. O sea, si tú regresas el producto, te va a costar enviar este producto. Cuando generalmente si compras en los sitios del país, existe, por ejemplo, Mercado Libre o Amazon, tienen, digamos, hasta esos mecanismos, en cierto punto llegan a ser asumidos incluso por el propio vendedor, o como en conjunto. Pero sí, ya en el extranjero sí puede ser que si tú regresas un no sé, ropa o un dispositivo que compraste, que a ti te cueste el envío para regresar.
Sí, claro. Bueno, y ahora lo vemos muy común que las personas estén encargando cosas, como bien menciona, por Amazon, por Mercado Libre, por Shein, y por ejemplo este último que le dije, pues viene de otro país lejano que sí tarda en llegar y que sí sería como difícil devolverlo, ¿no?
Por eso digamos que hasta cierto punto comprar en un marketplace como el que mencioné, llega a ser como más seguro en ese aspecto. Parte de los beneficios de estar enmarcado en este tipo de sitios, ¿no? Como decía, como Amazon o Mercado Libre.
Sí, ¿y cuáles serían los principales riesgos de las compras por internet?
Sí, digo, riesgos primeramente, pues es que caigas en un fraude. Por ejemplo, puedes caer en algún anuncio de Facebook o de Instagram que te lleven a una página que parezca que todo está bien y que tú compres una cosa, esa cosa nunca te llegue. Esto sucede generalmente cuando ves ofertas muy fantásticas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, una cuestión que cuesta 5,000 pesos, te están ofreciendo en 1,000, hay que desconfiar porque te pueden hacer fraude. Otro riesgo, pues obviamente también, es que si el sitio no tiene los mecanismos de seguridad de encriptación, como es este candadito que aparece en la parte izquierda de la dirección de tu navegador, puede ser que en el trayecto te roben tus datos, ¿sí? Todos los datos que usamos para comprar, por ejemplo, tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, ese es otro riesgo. También puede ser que llegues a un sitio en donde las condiciones o estos contratos de las políticas de compraventa o de privacidad puedan ser que no sean muy convenientes para ti, y como generalmente no revisamos esas cuestiones, a lo mejor compramos una cosa y en cierto punto la transacción nos parece injusta, ¿no? Por ejemplo, que te digan, tú vas a pagar el envío, y tú pensando que tenías envío gratis, por decir así. Es tenemos que checar muy bien todas las condiciones de compra. Otra cuestión es aparte de caer en fraude, que nos roben datos, pues también tiene que ver con que puede hacer que el producto que tú piensas que estás comprando no cumpla con lo que tú creías. Ahí también es otra cuestión que debemos checar muy bien. Puede ser que las fotos sean fantásticas y cuando te llegue la cosa digas, esto no vale lo que pagué, ¿no? Ese es otro de los riesgos. Ahí tiene que ver con la reputación del sitio con que nos estás comprando.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
En algún momento requerimos de bienes y servicios para satisfacer y solventar situaciones del día a día. Sin embargo, la forma en que adquirimos productos y servicios ha cambiado sustancialmente en los últimos años, aun cuando no seamos plenamente conscientes de ello. La digitalización y el uso del Internet no solo han transformado la manera de comunicarse, sino también la manera de comprar. Las posibilidades de elección disponible ya no se encuentran únicamente en la publicidad de los medios tradicionales, televisión y radio. La llegada de Internet ha permitido la búsqueda de proveedores de productos y servicios, sin importar en qué lugar del planeta se encuentren. De acuerdo con David Villaseca Morales, autor del libro Innovación y Marketing de Servicios de la Era Digital, los clientes han dejado de ser pasivos receptores de mensajes. Actualmente, han cambiado la manera como consumen, cómo se relacionan con las empresas y lo que esperan de ellas. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Consumidor, el próximo 15 de marzo, bajo el lema Construir un mundo digital en el que los consumidores puedan confiar. La evolución digital. Tal vez nadie imaginó el impacto del avance tecnológico en la vida cotidiana, es decir, en la educación, sociabilización, información, educación, comunicación, salud, entrega de servicios, entre otros. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, al 2015 existían en el mundo 3.200 millones de personas en línea, lo que superaba 43.4% de la población mundial. Por otra parte, el número de suscriptores al servicio móvil celular ascendió a casi 7.100 millones y más del 95% de la población mundial puede recibir una señal de telefonía móvil. En el informe se señala también que de los 167 países contemplados en el Índice de Desarrollo de las TIC, entre ellos México, mejoraron sus valores entre el 2010 y el 2015. Esto significa que los niveles de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, TIC, la utilización de esas tecnologías y los conocimientos de la materia siguen mejorando en todo el mundo. El crecimiento más rápido se observa en la banda ancha móvil, cuyo número de suscriptores en todo el mundo se cuadruplicó en menos de 5 años, pasando de 800 millones en el 2010 a 3.500 millones en el 2015, según estimaciones. Por otra parte, el número de suscriptores de la banda ancha fija ha aumentado a menor escala, estimándose actualmente en 800 millones. Y todavía hay más. La Agencia Internacional Especializada en Información Estadística Digital, We Are Social, revela que en enero del 2017 existían 3.7 mil millones de usuarios globales del Internet, lo que equivale al 50% de penetración, 2.8 millones de usuarios de redes sociales mundiales, lo que equivale al 37% de penetración, 4.9 mil millones de usuarios móviles mundiales, lo que equivale a un 66% de penetración, 2.56 mil millones de usuarios de redes sociales móviles mundiales, lo que equivale al 34% de penetración, 1.61 mil millones de usuarios mundiales de comercio electrónico, lo que equivale a una penetración del 22%. En México, el crecimiento también ha sido significativo en los últimos años. En el 2015, la cifra de internautas en el país fue de 62.4 millones, es decir, un incremento de 282% comparada con los 16.4 millones que había en el 2005, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y el Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, ENDUTI. En abril de 1998, el Comité de Política del Consumidor de la OCDE inició el desarrollo de un conjunto de lineamientos generales para proteger a los consumidores en el comercio electrónico, sin crear barreras al comercio. La OCDE recomendó a las empresas no realizar ninguna práctica que resulte falsa, engañosa, fraudulenta o desleal. Las empresas dedicadas a la venta, promoción o comercialización de bienes o servicios no deben llevar a cabo prácticas comerciales que pudieran provocar riesgos en perjuicios de los consumidores. Información obtenida de la página web www.gob.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al maestro Gerardo Alberto Varela Navarro, coordinador de la Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web en UDG Virtual. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre regulación de compras por Internet. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al maestro Gerardo Alberto Varela Navarro, coordinador de la Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web en UDG Virtual.
Tecnología.
Sí, claro. Bueno, existe también el riesgo de clonación de la tarjeta al proporcionar los datos. O sea, de ¿qué serían los datos principales que piden para que las personas que nos escuchen y si les piden algún dato, no sé, el CV, el NIP, estén alertas y pues no pasen esos tipos de datos?
Mira, generalmente cuando tú entras a un sitio, pues dar todos tus datos. Primeramente das tu nombre, das tu dirección, porque supone que ahí te van a entregar, das tu correo electrónico, das tu número telefónico, pues todos esos datos son sensibles, ¿no? Y obviamente, pues tienes que dar el número de tu tarjeta de crédito. Si caes en una página apócrifa, pues van a usar todos esos datos en tu contra, ¿no? Entonces, sí, generalmente, pues tu tarjeta son generalmente los 16 números y el código de seguridad, así como una fecha de vencimiento. Entonces, esos datos, pues los tienes que dar. O sea, no es que entrando a un sitio, si vas a hacer una compra, desconfíes de lo que te piden. Más bien, tienes que revisar muy bien que el dominio del sitio corresponda a esa tienda que tú quieres ir, porque pueden, cuando te hacen un fraude, te pueden direccionar a sitios que parezcan que tienen esa dirección, pero tienen alguna otra variante. No sé, por ejemplo, que te metas a una tienda que se llame colecciones.com.mx, que tú quieras entrar a esa tienda, pero accediste a un anuncio apócrifo y te lleve a colecciones.com.br, por decir así. O sea, hay una modificación en el dominio y tú no te diste cuenta y en realidad accediste a un sitio apócrifo. O sea, y revisar muy bien que las direcciones correspondan al sitio a donde quieres comprar, que no te vayas a... Generalmente, si te llega un correo invitándote a que tu cuenta se bloqueó, no desquita nada de ese tipo de correo, porque ese es una estafa muy común que se llama phishing, ¿no? Entonces, debes de tener mucho cuidado de dónde estás accediendo para comprar, ¿sí? Quizás lo más seguro sea comprar directamente la página del proveedor que quieres o de la tienda que quieres, en vez de dar clic a un anuncio o a través de un correo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ¿existe alguna ley o alguna norma que regule las compras o artículos de Internet? Por ejemplo, productos ilícitos como alguna droga, alguna arma.
Todo esto está contemplado en el Código Penal Federal. Está todo, pues obviamente no se pueden comprar armas exclusivas del ejército. La comercialización de drogas está prohibido y todas las sanciones están dentro de Código Penal Federal. Hay ciertas variaciones que tienen ciertas especificidades. Por ejemplo, en el caso de los fraudes, pues entra, si es a través de Internet, hay una parte que se llama Código Penal Federal en delitos informáticos. Pero en el caso de precisamente lo que me digas, que puedes acceder a un producto que esté prohibido, eso está penado por el Código Federal. Pero, obviamente, ahí sí puede haber un sitio que tenga una fachada en donde estés comprando una cosa, en realidad te manden otra. Bueno, puede ser un tipo de fachada, ¿no?
Sí, claro, lugares que buscan ocultar realmente lo que se vende, ¿no? Y bueno, esto también es peligroso como para los niños, ¿Pero cualquier persona puede comprar por internet o solo los mayores de edad? Porque, bueno, los niños, algunos de los niños ya existen tarjetas para ellos, como el Winner Card o algunas tarjetas para menores y que quieran hacer su compra y den los datos de su tarjeta o la de sus papás.
Generalmente esas tarjetas son son parte o son anexas a una tarjeta de una persona mayor de edad. Entonces ahí cae en responsabilidad de los padres qué uso estén dando a esas tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces, si como padre tienes, si tú das a un menor de edad una tarjeta anexa a la tuya, pues tienes que estar vigilando en qué están gastando y qué están comprando. Y también decía, o sea, la norma mexicana de comercio electrónico, que esa es como la parte más reciente, que tiene aproximadamente como 3 años que existe, ¿sí? Lo que busca es precisamente dar una certeza jurídica a la transacción que se hace a través de internet. Todas estas cuestiones, también es muy importante que nosotros hagamos nuestra denuncia, porque dependiendo de el tipo de fraude que nos hagan, es a diversas instancias que debemos acudir, ¿no? Si usan tus datos, pues tienes que acudir hacia el IFAI, ¿no? El Instituto Federal de Acceso a la Información.
¿Nos pudiera dar algunos consejos para realizar compras por internet?
Sí, pues primeramente, como decía ya, comprar en sitios fidedignos. Si tú ubicas la tienda directamente, intenta buscar en el navegador o poner su dirección directa, ¿sí? Y evitar acceder a través de anuncios de redes sociales o de anuncios de correo electrónico, ¿sí? Si vas a acceder a través de un anuncio, pues tienes que verificar que la dirección de correo de donde te llegó ese anuncio sea o corresponda a la tienda que quieres comprar, ¿sí? Segundo, verificar que los datos que estás enviando estén encriptados, que es un sitio seguro. ¿Cómo se ve esto? A través de ese candadito que aparece en la parte izquierda, tu dirección de tu navegador, la dirección web de tu navegador. Ese es un segundo. El tercero, procurar siempre usar una tarjeta de crédito y no de débito. En las tarjetas de crédito, yo dependiendo del tipo de anualidad que tengas y los servicios que tengas contratados, generalmente hay un seguro contra fraude, ¿sí? Y es más sencillo hacer un reclamo. En el caso de una tarjeta de débito, a menos que contrates un seguro específico en tu tarjeta de débito, como trabajas directamente sobre tu dinero, los reclamos van más en tu contra. Otra cuestión tiene que ver con que desconfiemos de las ofertas así tan espectaculares como el que mencionaba. No sé, si una cosa te cuesta 5,000 pesos y ves que te llega un anuncio en redes o por correo, puedes acceder a ella en 800 pesos, pues hay que desconfiar, ¿no? Porque puede ser un fraude. También sí, y este es un hábito de consumo. Tenemos que estar conscientes de las condiciones en que estamos comprando, porque puede ser que lleguemos a un punto en donde no estemos tan de acuerdo con las políticas del sitio.
Sí, entonces hay que revisar bien también eso, ¿no? Las políticas.
Esas son las principales recomendaciones que daría.
Esto ha sido todo de la entrevista al maestro Gerardo Alberto Varela Navarro, coordinador de la Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web en UDG Virtual. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Siempre que publiquen información sobre ellas mismas o sobre los bienes o servicios que ofrecen, deben presentarla de manera clara, visible, precisa y fácilmente accesible. Cumplir con cualquier declaración que hagan respecto a sus políticas y tomar en cuenta la naturaleza global del comercio electrónico. Y en lo posible, considerar las diferentes características de las regulaciones de los mercados a los que se dirigen sus ofertas. No deben aprovecharse de las características especiales del comercio electrónico para ocultar su verdadera identidad o ubicación. o para evadir el cumplimiento de las normas de protección al consumidor o a los mecanismos de aplicaciones de dichas normas. No utilizar términos contractuales desleales. La publicidad y la mercadotecnia deben identificar a la empresa en cuyo nombre se realiza. Cuando no se cumple este requisito, se consideran engañosas. Desarrollar e implementar procedimientos efectivos y fáciles de usar, que permitan a los consumidores manifestar su decisión de recibir o rehusar mensajes comerciales no solicitados por medio del correo electrónico. Cuando los consumidores manifiesten que no desean recibir mensajes comerciales por correo electrónico, tal decisión debe ser respetada. En algunos países, los mensajes de información comercial no solicitada por correo electrónico están sujetos a requerimientos legales o autorregulación específicos. Los empresarios deben tener especial cuidado con la publicidad o mercadotecnia dirigida a los niños, a los ancianos, a los enfermos graves y a otros grupos que probablemente no tengan la capacidad para comprender cabalmente la información que se les presenta. La OCDE pretende de esta forma lograr que los proveedores de bienes y servicios a través de Internet cumplan con las disposiciones de las leyes de protección al consumidor con el fin de garantizar niveles de protección adecuados cuando realizan sus transacciones comerciales por Internet. Información obtenida de la página web www.gob.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de regulación de compras por Internet. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.